en directo con Ana Francisca Vega.
En la línea telefónica está Mario Campos, periodista y analista, y yo te agradezco como siempre, Mario, que nos regales estos minutitos. ¿Cómo estás?
Al contrario, Ana, feliz de platicar contigo como siempre.
A ver, pues la agenda era esa, evidentemente, sí. Pues los temas principales, ¿no? ¿Cómo has visto el cambio en la agenda y la aproximación sobre todo a los temas, ¿no?
Bueno, yo creo que hay que distinguir entre el discurso y los resultados ya a estas alturas, a 2 años de la elección, pero también a 18 meses de la gestión. Creo que el presidente tuvo el acierto, primero de leer un estado de ánimo que ahí estaba y que sigue, pues de frustración por los gobiernos anteriores, de mucho enojo, de mucha indignación por excesos, por abusos, por corrupción, y también por un modelo que no alcanzó a resolver problemas de desigualdad social y de resolver problemas de pobreza ni de corrupción, aunque hubo avances, pues evidentemente no dio los resultados que se querían. El problema, me parece, es que compartiendo el diagnóstico de los problemas en muchos sentidos, ya las soluciones por un lado y los resultados por el otro, pues se han alejado mucho, creo que, de lo prometido. Mira, simplemente pienso en algunos rubros. En el tema de la estrategia de seguridad. Pues hoy ya se ha dado el dato de cómo hay más de 50,000 fallecimientos en estos 18 meses. Las Fuerzas Armadas no solamente no se guardaron en los cuarteles, sino que hoy tienen una presencia en la vida pública mucho mayor que la que tenían incluso con Calderón y con Peña. En materia, por ejemplo, de feminismo, un gobierno de izquierda pues no ha tenido en realidad en la agenda pues ni un compromiso con el tema de la violencia de género, ni en el tema de la despenalización del aborto, desde los congresos, por ejemplo, donde Morena es mayoría. Y yo diría que en términos generales, Ana, lo que tenemos es un presidente con un discurso potente que hace muy bien su labor de todos los días salir a contar su versión del pasado y su versión del presente, que ha logrado movilizar permanentemente a su base a partir de la construcción de un adversario que se llama PRIAN o Mafia del Poder o Conservadores, le va cambiando el nombre, pero es la misma idea, pero que ya en la gestión me parece que se ha quedado muy corto de la promesa y de la expectativa que muchos incluso habían tenido.
Ahora, ¿qué decir, Mario, de esta frecuente utilización del pasado como justificación de los no resultados en el presente? Es decir, recurre todo el tiempo, todas las mañanas lo hace, ¿no? Casi para cualquier tema. Así nos lo dejaron, ¿no?
Sí, porque yo creo que es una manera de explicar, primero, pues, por qué hoy no funciona, pero segundo, para movilizar a quien votó por él y que no se le olvide pues que los de antes no hicieron las cosas bien y que hubo corrupción, y que el enojo me parece que es la mejor justificación para lo que hoy se está haciendo. El problema es que hoy yo escribí ahí en Twitter que el presidente recibió un coche descompuesto, porque estaba descompuesto el coche, nadie puede decir que era un Ferrari, pero el coche hoy no solo está descompuesto, sino está desvalijado. Sí. Es decir, hoy no vemos, por ejemplo, que en materia de corrupción tengamos un sistema más eficiente para combatir la corrupción que el que lo recibió. En materia de derechos humanos, claro que había problemas, pero hoy, por ejemplo, si uno ve lo que pasa con la CNDH, lo que ha ocurrido con CONAPRED, con la SEAD, en realidad el presidente, en lugar de corregir o de fortalecer o de nombrar personas más capaces y liberarnos de esta dinámica de la cooptación que había de las instituciones, o lo ha repetido o las ha desmantelado por la vía de la desacreditación o por la vía del presupuesto. Entonces, este asunto del estar, un poco la idea es que el presidente, con la referencia a los coches, el presidente necesita que estemos mirando al retrovisor todo el tiempo y no mirar hacia el espejo de enfrente para ver en dónde estamos.
Ahora, en esta separación de discurso con realidad y resultados, ¿qué ha hecho bien el presidente?
Yo creo que la parte simbólica ha sido muy potente, los símbolos, eso le ha funcionado muy bien, pienso en la salirse de Los Pinos para irse a Palacio, pienso en la pensión de los expresidentes, el avión presidencial, es decir, en lo que signifique quitar estos símbolos que están asociados como al poder, al lujo, al privilegio, el presidente lo ha hecho bien. Creo también que sí logró mover la brújula de lo tolerable, de lo no tolerable en la opinión pública. Pienso ¿Te acuerdas los excesos estos cuando los políticos llegaban en helicóptero hasta jugar golf? Sí. En ese tipo de cosas me parece muy claro. Pero el problema es que después, digamos, si en eso se ha avanzado, hay puntos donde el gobierno hace agua, como en temas con el caso de Manuel Bartlett o la autoexoneración de Irma Eréndira Sandoval, donde no sabemos si es culpable o inocente del tema de las propiedades. Sí. Lo que sí sabemos es que ella misma se investigó y se exoneró en menos de 24 horas.
Sí, sí,
y esas son las cosas en donde el discurso, siendo potente como es, del fin de los privilegios y el fin de la corrupción, ya a la hora de cómo haces las cosas tú diferente, no veo, digamos, ese brinco. Y lo que sí veo es un discurso cada vez más arraigado de la exclusividad moral. El problema de la exclusividad moral es que si el presidente es el único bueno y el único que tiene buenos deseos y el único honesto, pues no se puede dialogar con nadie más porque todos los demás son corruptos.
Claro.
Y parte
bueno,
de lo que hoy tenemos es una presidencia encerrada en sí misma, hablándose al espejo.
Bueno, este tema de hace, me parece, unos 10 días, cuando el presidente literalmente dijo, o estás con la Cuarta Transformación o estás en contra de la Cuarta Transformación. Y eso deja muy poco espacio, pues, para el diálogo democrático, ¿no? Hay un montón de grises entre una y otra cosa, pero aparentemente esa es la, digamos, esa es la visión y esa es la disyuntiva que le pone el presidente al mexicano promedio.
Y al mismo tiempo, eso que señalas, para mí es la principal preocupación de este gobierno en términos democráticos. Hace rato el presidente reiteraba en su mensaje este discurso de yo voy a ser el garante del voto. Pero yo primero no le toca, porque para eso es el INE. El presidente es un jugador, no es el árbitro. Es como si un jugador en la cancha de pronto se pone en la playera del árbitro y todos lo voltearían a ver con cara de oye, no, porque tú eres vigilado, no eres vigilante, ¿no? Uh-huh. Pero la parte que me parece más grave es que en la cabeza del presidente y en su discurso no cabe la idea de la pluralidad democrática. O sea, no, en democracia yo puedo pensar que yo soy mejor que tú, yo puedo pensar que incluso mis propuestas son superiores a las tuyas, pero no pueden pretender eliminar al otro del juego porque pensamos diferente. Y cuando el presidente traza esta línea de o estás conmigo o estás con los corruptos, pues elimina, como bien dices, a un montón de jugadores que a veces coincidirán, a veces no, a veces serán abiertos antagonistas, pero también tienen derecho a los antagonistas a existir. Y ese es quizá uno de los saldos que veo con mayor preocupación de este periodo. Por un lado, el desmantelamiento de instituciones que ya tenían broncas, pero que hoy se les han acentuado en lugar de mejorarlas. Y dos, el discurso que polariza, que funciona en términos de movilidad electoral, de estrategia electoral, parece que funciona, a ver, el próximo año, pero que en términos de gobierno no funciona, incluso, Ana, si me permites, hasta en casos extremos como el ataque de la semana pasada a García Harfuch, que era un momento para llamar a la unidad nacional, y que ni ahí se juega esa carta, porque se privilegia el argumento de la polarización.
Así es. A ver, finalmente, Mario, creo que es importante platicar de la oposición, porque pues en estos dos años, y con la contundencia de ese 53% de los votos, uno se imaginaría que los partidos de oposición, los movimientos de oposición, los grupos, digamos, que no se sumaron al movimiento del presidente López Obrador, pues harían una especie de mea culpa, de pues esto, de análisis de su plataforma, de sus aproximaciones. Y no parece ser el caso, ¿no?
No, porque mira, qué bueno que lo planteas así, Ana, porque lo que pasó hace dos años no solo fue el triunfo del presidente López Obrador, con lo importante que eso sea en términos de la historia de cada elección, y además un presidente que era su tercera elección, sino que ese día se desfondó el sistema de partidos como lo habíamos conocido tú y yo a lo largo de nuestra vida. A ti y a mí nos tocó ver el paso de esto que llaman el partido hegemónico que ganaba todas, que era el PRI, y que luego a partir de los 90s empezamos a ver este sistema más tripartidista donde PRI, PAN y PRD tenían juego. Lo que ocurrió hace dos años es que creció este movimiento que no termina de ser un partido, incluso a dos años, en torno a López Obrador, que se desfondó el PRI, que se desfondó el PRD, y que el PAN tampoco, sin desfondarse, y ahí sigue, no termina de articularse como una propuesta. Y creo que el gran problema de la oposición en estos dos años es que ha sido relativamente efectivo para señalar en qué se ha equivocado López Obrador, pero ha sido un fracaso en contarnos cuál es la propuesta que ellos harían en su lugar.
Claro.
Y mientras no sean capaces de contarnos una cosa que nos entusiasme, que no sea el regreso a pasado, el presidente va a seguir cosechando, porque aunque baja, y baja de manera importante en su aprobación, no vemos a alguien que esté capitalizando esa caída, porque no entusiasman, porque no ilusionan, y eso no lo han logrado resolver.
Híjole, pues las intermedias del próximo año van a ser, pues evidentemente un termómetro importantísimo de los saldos de estos 2 años y cacho, 3 para ese entonces, y ya lo estaremos platicando seguramente. Mario, yo por lo pronto te agradezco mucho estos minutitos y estamos en comunicación.
Cómo no, Ana, ya sabes que las veces que quiera yo feliz de participar en tu espacio. Buena tarde a todos, y bueno, pues celebremos lo que hay que celebrar, que es que las elecciones funcionaron, que permitieron que ganaran, que la mayoría quiso que ganara, y hay que cuidar esas instituciones para el año que viene y para las que siguen, que me parece que eso es fundamental.
Gracias, Mario.
Gracias, Ana. Buena tarde.
En directo con Ana Francisca Vega.